Bienvenidos sean al primer episodio del año del podcast de videojuegos favorito de toda Latinoamérica y el mundo mundial, Presión Start. En su episodio de aniversario, por favor, quédense con nosotros para enterarse de las noticias más importantes de la semana y para discutir el tema de esta semana, que es este Developer Stream que se vivió la semana pasada, el día jueves, a cargo de Xbox.
To play.
Amigo Serge, muy buenas noches, un placer compartir micrófonos y estamos de manteles largos porque es nuestro aniversario, nuestro primer aniversario de este podcast que nos gusta compartir tanto, hablando de temas tan interesantes como son los videojuegos para nosotros. Y bueno, amigo, pues, ¿cómo has estado?
Muy bien, hermano, muchas gracias. Feliz aniversario, feliz primer aniversario. Perdón que no te compré nada, pero pues ya y luego arreglamos arreglamos el festejo, claro que sí. Y pues también es un gusto estar de regreso también para compartir este espacio con todos nuestros escuchas. Una disculpa por estos días que nos tomamos, pues ya saben, ¿no? Las fiestas, que Navidad, Año Nuevo, que Día de Reyes, partida de rosca, y entre una que otra cosa, pues aquí estamos, no tarde, pero seguros.
Así es, vamos a retomar la normalidad, esperemos estar con ustedes semana a semana tocando estos temas tan hermosos que son los juegos. Y bueno, amigo, si te parece, arrancamos esta semana con Plantas contra Zombies 3, porque bueno, creo que no han exprimido lo suficiente la franquicia como para darnos una tercera entrega principal. Digo, han experimentado en shooters, rompecabezas, juegos de puzzles, absolutamente todo. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no, amigo?
Pues sí, ahora Plantas contra Zombies vuelve a sus inicios, ¿no? En para iOS y Android. Ahorita está en una fase beta y solamente se puede descargar y se puede utilizar en Reino Unido, Países Bajos, Australia y Filipinas. Digo, a lo mejor si ustedes tienen una VPN, pues a lo mejor pudieran aprovechar y descargar el juego fingiendo ser de estos países. Pero pues bueno, la verdad es que ya teníamos más de 10 años que no nos daban un Plantas contra Zombies, bueno, una secuela, digamos, de la saga principal. Podría decirse, ¿no? Como dices, ya había muchos spin-offs, que si Garden Warfare, que si esto, que si lo otro, pero bueno, parece ser que esta tercera entrega pues nos va a dar más de lo mismo, pero con plantas nuevas, con una temática nueva. A lo mejor por ahí estaba leyendo que la historia va a ser un poquito más profunda, no tan simple como las entregas anteriores. Entonces, digo, pues si la jugabilidad es buena, si la historia es buena y el rendimiento es adecuado, pues la verdad es que no veo por qué no.
Yo creo que al final del día, en este tipo de juegos, amigo, creo que la historia es un mero pretexto, ¿no? Como para habilitarte N cantidad de niveles. No sé qué tan profunda pueda ser. Si es que plantea regresar a los orígenes, que los orígenes, creo yo, como buen juego de móvil, eran niveles no tan largos, no tan complejos para poder hacerlo rápido, ¿no?
Sí, y bueno, si nos damos cuenta, ¿no? Del primer Plantas contra Zombies al segundo, pues sí hubo bastantes cambios, ¿no? Incluso desde el primer Plantas contra Zombies, que se trató prácticamente como un juego como servicio, ¿no? Que al principio pues eran las plantas normales y después le metieron el jardín Zen para cultivar tus plantitas de dinero, que para desbloquear la otra planta, que esto y que lo demás. Ya después en el Plantas contra Zombies 2, con los diferentes mundos, ¿no? Que si te vas a Egipto, que el mundo de los piratas, o sea, pues estaba entretenido y como que le daba a cada juego su propia identidad, ¿no? Yo la verdad esperaría que fuera el caso de Plantas contra Zombies 3, a ver qué nos entregan estos güeyes de PopCap, pero bueno, a ver qué nos depara el destino.
A mí me parece increíble que regresen a los orígenes, amigo, porque creo que un pinche shooter de Plantas contra Zombies ya no más, por favor.
Sí, no, la verdad es que estuvo muy choteado y como que lo exprimieron mucho, demasiado rápido, y como que la comunidad se hartó un poquito, ¿no crees?
Sí, definitivamente, lo sobresaturaron el mercado con eso. Pero bueno, amigo, tenemos nuevo estudio. Aquí nos encanta hablar de nuevos estudios y cómo no, en nuestro aniversario.
Así es, y pues ahora le toca a los cofundadores de Rocksteady, los señores Sefton Hill y Jamie Walker, que han creado 100 Stars Games. Estos cuates buscan juntar un equipo de 100 personas entre veteranos de la industria y nuevos talentos que se dediquen a crear experiencias que inspiren y captiven jugadores en todo el mundo.
Suena bastante, bastante prometedor, ¿no, amigo?
Pues sí, la verdad es que sí, viniendo de los fundadores de Rocksteady, pues esta franquicia de Batman, ¿no? Que marcó una generación. Obviamente, ¿no? Cada quien tendrá sus opiniones de si cuál fue el mejor, que si fue Arkham Asylum, que si Arkham City, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que todos estamos de acuerdo, pues que ahora lo que queda de Rocksteady con el Escuadrón Suicida, el S Crudón Suicida, pues la verdad es que...
esto pinta terriblemente mal, amigo, que los fundadores de Rocksteady se bajen del barco antes del lanzamiento de eso, apesta terriblemente, pero terrible, terrible, terrible.
Sí, y de hecho es curioso porque estos güeyes al momento de dar esta noticia de que iban a abrir un nuevo estudio, pues te lo venden como... pues como algo planeado, ¿no? Así como de, Rocksteady ya está en buenas manos y con el lanzamiento de Escuadrón Suicida, ni madres. Yo creo que estos güeyes, o sea, vieron que el estudio, pues ya no era lo que ellos fundaron, ¿no? Y así como acudieron con su equipo de relaciones públicas, dijeron, ¿sabes qué? Escríbeme un discurso para zafarme así de la manera más adecuada posible, ¿no? Y sí, se chisparon los dos y les dejaron su cagadero ahí en Rocksteady, ¿no? Yo la verdad, se me hace incoherente que los cofundadores de un estudio se vayan para crear otro. O sea, si es tu estudio, ¿por qué no habrías de quedarte en ese estudio que ya creaste, que ya tienes nombre, que ya tienes reputación, que ya tienes empleados, que ya tienes un equipo? La verdad es que...
¿Qué tan mal está la cosa, amigo?
Sí, la verdad es que es bastante sospechoso, pero bueno, la verdad es que yo le deseo la mejor de las suertes a estos dos señores que, pues la verdad, Rocksteady fue un excelente estudio en sus primeros años y no me cabe duda que este nuevo estudio nos puede traer cosas bastante, bastante buenas.
Sí, es una desgracia que ya nada queda de Batman, Arkham Asylum o de Arkham City, por ejemplo, ya todo eso quedó en el olvido para Rocksteady, amigo.
Pues sí, pero bueno. Lo que no ha quedado en el olvido y se resiste a morir, y qué bueno, la verdad, es este juego de Stalker 2.
Otra vez.
Pero se retrasó. La desarrolladora, el estudio encargado de traer a la vida esta secuela, ha compartido la fecha de lanzamiento final. Ahora sí, esta es la final, sin retrasos, ¿no? Así como, así como cuando haces la tesis, ¿no? Tesis 1, tesis 2, tesis 3, ahora sí, ¿no? Bueno, pues ahora sí. Tesis borrador final, ahora sí. Parece ser que la fecha de lanzamiento final, ahora sí, es el 5 de septiembre de 2024. Esto después de recibir retroalimentación de miles de jugadores, quienes lo probaron durante la segunda mitad de 2023. Y a pesar de la retroalimentación mayormente positiva, mencionan que requiere varias mejoras técnicas, pues para que el juego sea lo que ellos quieren que sea.
Sí, aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A veces retraso no es necesariamente malo. Creo que este es uno de esos casos donde quiero pensar que nos van a entregar ya un juego muy pulido, ya un juego muy terminado, y que no vamos a estar batallando con errores técnicos de lanzamiento, y creo que eso se agradece hoy en día, ¿no?
Sí, y fíjate que si a alguien se le debe perdonar los retrasos, es precisamente a este juego, porque persona bonita que nos escucha, en caso de que usted no lo sabe, de que usted no lo sepa, perdón, estoy un poquito trabado de la lengua, estos cabrones de GSC Game World, los encargados de traer a la vida este juego, pues su sede principal es en Ucrania, ¿no? Y si no vive en una piedra, ¿no? En los últimos... que será 3-4 años, pues sabrá la situación que están viviendo de ese lado del mundo, y pues que desgraciadamente ha afectado a todo el país, y la industria de los videojuegos no es una excepción. Alguna parte, no una buena parte de sus empleados, una buena parte del equipo logró salir de Ucrania y seguir trabajando desde fuera, pero también otra parte considerable del equipo no pudo salir del país y sigue trabajando a pesar de los problemas que se están suscitando allá, además de que pues hace algunos meses también les compartimos la noticia de que se les quemó el changarro. Entonces, yo creo que si alguien hay que perdonarle los retrasos y hay que agradecerles que no han desistido de su trabajo, es a estos güeyes.
De esas veces que sí tiene justificación que no hayan hecho la tarea, ¿no? Porque se entiende por la situación.
Sí, claro, la verdad es que les deseo la mejor de las suertes. La verdad, el juego, por lo que se ha llegado a ver, parece que está bastante bien. Digo, habrá que ver si es la octava maravilla del mundo o no, pero por lo menos pinta bien lo que se ha mostrado hasta ahora.
Así es, y bueno, tenemos muchas expectativas sobre lo que es Stalker 2. Lo hemos hablado tantas veces se nos ha ido de las manos, que bueno, esperemos que ya lo podamos estar jugando este año, amigo. Y bueno, tenemos noticias de la encuesta de la Game Developers Conference. Tenemos muchos resultados interesantes. La verdad es esta encuesta desnuda un poquito lo que pasa detrás de bambalinas con los desarrolladores, ¿no, amigo?
Sí, y de hecho, pues este tema, pues digamos que el tema central de esta encuesta, o digamos que los resultados más interesantes que nos arroja este documento, pues va centrado en el tema de la IA o de la inteligencia artificial. Que digo, no me gustaría ahondar mucho en ese tema porque pues nos podría dar para uno o dos temas de la semana, ¿no? Nos podríamos explayar muchísimo. Entonces, dejen en los comentarios, por favor, comenten si quieren que lo tratemos en una semana posterior. Y es que
sí da eso de la IA, amigo. Yo, por ejemplo, le digo a la Rucaleta que creo que cada vez estábamos más cerca de Skynet.
Sí, no, sí, o sea, suena chiste, suena mamada, pero realmente es que no. Ya ves cada cosa que dices, no, hombre. O sea, el otro día, con las voces falsas, ¿no? Estaba viendo un montaje de Residente con una letra modificada de Muerte en Hawái, que híjole, no, hombre, hasta me persiné.
Sí, pasa, ¿no?
Sí, pero bueno. La encuesta de la GDC sobre el estado de la industria le preguntó a más de 3,000 desarrolladores distribuidos entre estudios indie y AAA sobre su trabajo en la industria. Les preguntó si en sus trabajos se usaban herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, DALL-E, GitHub o Copilot o Adobe Generative Fill. El 31% de estos 3,000 desarrolladores contestó que sí. Un 18% contestó que no las usaban personalmente, pero que sabían de otras personas en la oficina que sí lo hacían, así como de no, pues José estamos de jurídico viendo, sí he visto qué hace,
viendo,
¿no?
Sí.
15% dijo que no se estaba usando, pero que existía un interés en la oficina para hacerlo, y un 23% dijo que no había interés alguno en usarlas. Digo, por lo menos todavía hay casi un cuarto de las personas en las que no están interesadas para nada en utilizar inteligencia artificial.
Que así que hoy en día, amigo, hay muchas misiones secundarias que parece que te las armó una IA, que o sea, están de la verga.
Sí, no, o sea, completamente genéricas, completamente sin sentido. Y pues digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Este tema nos podría dar para horas y horas y horas y horas. Entonces yo creo que sí lo vamos a tratar pues como un tema de la semana en un episodio posterior. Porque la verdad es que sí da para bastante, ¿no? En este tema también de la inteligencia artificial, la encuesta revela que los estudios indie son más propensos de usarla que los estudios AAA, obviamente pues por obvias razones, ¿no? Son equipos más pequeños con recursos más limitados, pues eso se entiende. Y bueno, también la otra cosa son las implicaciones éticas, ¿no? Un 42% de estos 3,000 desarrolladores dijo estar muy preocupado por la ética profesional que esto supone, mientras que el otro 42% dijo estar algo preocupado. O sea, sean peras o sean manzanas, la gran mayoría de los empleados, la gran mayoría de desarrolladores están preocupados por las implicaciones éticas de utilizar una inteligencia artificial, y con justa razón.
Pues es que es todo un tema. Como dice amigo, podríamos hablar de esto por horas, pero en la industria del videojuego pues creo que es muy, muy evidente que vamos hacia un tema donde el desarrollo, porque aparte pareciera que el modelo de juegos, por ejemplo como servicio, te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Alargar artificialmente los juegos sin necesidad a lo mejor de quebrarte la cabeza con escritores o con buenos guiones a través de inteligencias artificiales o cosas así. Eso a mí me preocupa porque ¿hacia dónde va la industria? Vamos a tener cantidad de paja en el futuro.
Sí, o sea, y también volvemos a tocando también el tema secundario de esta encuesta, pues sobre los despidos que se han estado viendo en los últimos 2 años, ¿no? Que estos despidos alrededor de la industria en diferentes desarrolladoras, pues ha ido a la alza, ¿no? Y por lo que se tiene proyectado, todavía esta ola de despidos va a durar todo este año y un poquito del que viene. Y pues ahora dices, ok, todo es culpa de esta situación que vivimos en 2019 con la pandemia, o también viene potenciada por este abuso de la inteligencia artificial, ¿no? En el cual, pues obviamente, abusas de la inteligencia artificial, cortas gastos, ¿no? Dejas ir a tu personal para pues utilizar el recurso más barato, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tus juegos se vuelven más genéricos, dejas ir a la gente que sí trabaja, que sí le sabe, ¿no? Y es que es un cáncer, amigos, es un cáncer para la industria.
Pareciera que facilita todo, pero los vuelve comodinos. Y seguramente las grandes corporaciones, dígase, por ejemplo, Electronic Arts o Ubisoft, pues tienden a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Juegos de muy barato coste en desarrollo a lo que le puedan sacar las perlas. Y me temo que estas son las herramientas que van a utilizar.
Sí, claro. O sea, para estos güeyes cada vez va a ser más barato desarrollar sus juegos por la inteligencia artificial. Van a tener que pagarle a menos personas. Y obviamente, pues con la inflación y todo lo demás, estos güeyes van a seguir subiendo el precio de sus juegos. Te van a dar menos contenido por más precio. Y el margen de ganancias que van a tener es absurdo. Entonces, por favor, hay que tener muchísimo cuidado en los próximos años, porque si nos dormimos, nos la van a dejar Cayetano.
Hay que exigir, como siempre, calidad en los videojuegos que pagamos, porque además estos hijos de la chingada, no obstante, por lo regular tienden a seguir subiendo de precios, ¿no? Y no necesariamente se ven implicados en mejoras en el desarrollo o en la calidad de los videojuegos, lo cual es una tristeza, pero al final los consumidores acabamos pagando, entonces creo que debemos exigir.
Sí, claro. Y es que, bueno, sí es un tema bastante complicado. Y bueno, yo creo que ya podríamos pasar a otro tema bastante complicado, amigo, que es este jueguito de Pokémon con pistolas que salió la semana pasada, el día viernes, el Palworld. Amigo, dime, ¿qué opinas de este juego? Tú que ya tuvimos la oportunidad de jugarlo aunque es un ratito.
Sí, bendito sea Game Pass, aquí se agradece este tipo de cosas que estén de lanzamiento. Pero mira, primero que nada, yo advierto algo, amigo, y al ver la cantidad de jugadores simultáneos en Steam, el hecho que a la gente le esté gustando, creo que debe ser una llamada de atención para The Pokémon Company, para Game Freak, en el sentido de todo el potencial del público que estás desaprovechando. Y no te estoy diciendo que hagas un juego de Pokémon con pistolas, literalmente, sino quizá, ¿por qué no pensar en una línea, quizá spin-off, no principal, de títulos de Pokémon con un poquito de desarrollo más profundo? Creo que la franquicia te da para un lore un poquito más desarrollado, ¿no? Pero bueno, se entiende que quieran a seguir apostando al público objetivo. Por otro lado, lo que es el juego en sí, pues lo hemos comentado, parece más bien una alfa. La idea del juego en sí creo que es interesante, pero le falta pulirse mucho. Yo en lo particular pensé que tenía otro tipo de concepto, no tanto un juego de supervivencia. Creo que no es un mal juego, pero creo que tampoco es como para todos.
Sí, amigo, completamente de acuerdo. Yo la verdad siento que de por sí el género de juegos de supervivencia como Ark, como Conan, como Rust, pues ya de por sí tienen a ser un poquito de nicho, ¿no? Que si algunos se han vuelto bastante populares, no es pues como que lo que generalmente juega la banda, ¿no? Yo, habiendo jugado Ark en semanas anteriores, un juego que estuvo en desarrollo y que, dicho sea de paso, también corre en Unreal Engine 5, pues está muchísimo mejor desarrollado que Palworld, ¿no? Y pues obviamente es de esperarse, es un juego que ya lleva bastantes años en desarrollo, que ya salió, bueno, que primero salió Ark Survival Evolved y luego Ark Survival Ascended para las nuevas consolas. Obviamente no hay punto de comparación, ¿no? Está pulido, que sí tiene uno que otro bug, sí, pero por lo menos se ve un juego completo. Contrario a lo que estamos viendo en este nuevo jueguito de Pokémon con pistolas, pues como decíamos fuera de cámara, o en este caso fuera del aire, pues que sí está bastante, bastante crudo el juego. La personalización de tu personaje está bastante limitada. Ni siquiera te dejan ponerle el nombre, ¿no? O sea, si le quieres poner Pues no sé, el nombre que le quieras poner, ¿no? Ya no voy a decir nada de nombres aquí porque luego nos censuran, no es cierto. Pero, o sea, la personalización, algunos elementos, incluso lo primero que me saltó a la vista, dejando de lado la personalización y los diseños de lo que vamos a hablar más adelante, es que empiezas el juego y empiezas en una cueva. Y el primer tonito que te aparece, ¿no? Junto con el nombre de la ubicación en la que estás actualmente, es idéntica, amigo, al de Zelda. Al de los últimos juegos de Zelda, Tears of the Kingdom o Breath of the Wild. Cada vez que entras a una nueva zona, ahí está esa melodía, esa tonalidad que la verdad dije, no manches, estos güeyes de verdad no se midieron, les valió madres, y se fueron por todo, o sea, valiéndoles madre las implicaciones legales, que están dando bastante de qué hablar. Pero bueno, o sea, el juego es muy poco intuitivo. Yo la verdad, pues sí siento que no batallé tanto al principio, porque te digo, yo ya venía de jugar Ark y pues sé más o menos de qué va la cosa, pero si este fuera mi primer juego de supervivencia, no sabría ni por dónde empezar. O sea, no te dice, oye, ve y pégale a las piedras, o ve y pégale a los árboles, no, ve y recoge piedras.
Es cero intuitivo, tienes toda la razón del mundo, para los jugadores novatos es complicado.
Y pues digo, gráficamente, obviamente ves gameplays así, de los streamers y todo, con unas computadoras muy mamadas. Pues la verdad es que sí se ve bien, pero por lo menos en el Xbox, o sea, yo la verdad,
la consola sí está muy crudo, amigo. Y de hecho
está muy desaprovechado.
Yo me di cuenta, lo primero que me di cuenta fue en los audios, porque hasta el sonido del juego está muy hechizo, la verdad, los saltos, los ruidos, no está nada trabajado. Creo que le falta mucho al juego. Le surgió sacarlo.
Sí, no, y digo, bueno, ¿qué esperábamos? No es un Early Access, pero pues tampoco te pases de pistola. O sea, sí es Early Access, pero pues no manches, o sea, todavía está crudo, o sea, todo está pinche rojo como el bistec, ¿no? Que te lo dan ahí pinche todavía palpitando, ¿no? Que dices, no, pues con unos tres ciclos sale, ¿no? Pero bueno, digo, dejando eso de lado, pues es mucha polémica la que está circulando este juego, amigo, y tan solo a menos de una semana de su lanzamiento.
Sí, ha sido el tema, ¿no? De toda esta semana. Y yo creo que porque también el plagio de muchos de los palmones es idéntico. Es idéntico a un chingo de Pokémon, ¿no? La verdad, sí se mandaron estos cabrones.
Sí, y o sea, también por ahí, pues sí, no faltó la gente en Twitter. Yo le voy a seguir diciendo Twitter, ¿sí? Háganle como quieran. La gente en Twitter pues se dio a la tarea, ¿no? De compartir sus opiniones, pues ya sabemos, ¿no? Que Twitter es para eso. Muchos hilos de muchos fans que sí apoyando a Palworld, que sí apoyando a Pokémon, que etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede negar es que muchos de los diseños de los palmones son prácticamente idénticos a de los Pokémones, ¿no? Que sí, el juego está inspirado en Pokémon, pero nosotros hicimos la chamba. Güey, no manches, o sea, tienes un conejo verde, idéntico al conejo rojo de Pokémon, güey, ¿no? O tienes una foca azul idéntica a la foca azul de Pokémon. O sea, de verdad es que no puedes. O sea, hasta para copiar hay que tener 2 gramos de cerebro, o sea. Si The Pokémon Company lleva esto a corte, y seguramente lo va a hacer porque se ha ido por menos, se ha peleado por menos, obviamente va a haber pedo aquí.
Aquí la pregunta, amigo, ¿tú crees que los desarrolladores pensaban que iban a tener el éxito que se tuvo?
Yo la verdad nunca pensé, yo la verdad no creo que esos güeyes hayan pensado eso, así como de Pokémon con pistolas, jajaja, ¿no? Qué cagado, pero pues así tal cual como lo estamos viviendo ahora, de ser uno de los juegos más jugados en toda la historia de Steam, ¿no? En su día de debut, en su semana de debut, la verdad es que yo creo que ni ellos se lo imaginaban, ¿no? Y híjole, es que es bien complicado, amigo, porque por un lado pues está esta parte de que, como dices, Pokémon Company, Game Freak debería ponerse las pilas al ver todo el potencial que está desperdiciando en su franquicia, ¿no? El hecho de estar haciendo la misma fórmula una y otra vez, y lejos de eso, no optimizar sus juegos. Ya vimos el estado en el que nos entregaron Escarlata y Violeta, que está tirado a la chingada, ¿no? Todo el potencial que se está desperdiciando, que si bien innovó en unas partes y conservó otras, o en Leyendas Arceus, ¿no?, que nos entregó una jugabilidad bastante distinta y que se agradece mucho. Pues bien, nos puede demostrar, ¿no?, que la franquicia necesita sí o sí el reinvertirse un poquito, ¿no? A lo mejor empezar a hacer una aldea de POG de cero, ¿no? Así como en el Animal Crossing, ¿no? Juntar recursos, yo qué sé, ¿no? Algo que le dé más autenticidad, que le dé más vida al juego. Entonces, por un lado, sí estoy de acuerdo, ¿no?, en que Pokémon, pues sí, tiene que ponerse las pilas, pero por otro lado, sí está muy descarado el pinche plagio, amigo. Es que de verdad, no se puede ignorar.
Sí, es demasiado obsceno, ¿no? La verdad es que brinca a todas luces, y pues parte del éxito del juego, creo, es la comparación, ¿no?, la natural comparación con Pokémon. Y es justamente lo que lo ha puesto hasta arriba en las noticias, ¿no? Porque es el juego de Pokémon con pistolas. O sea, más allá del juego del propio Palworld, es el juego de Pokémon con pistolas. Entonces, va a ser interesante ver qué va a pasar con Nintendo en los próximos días. Porque, como dices, por menos que esto, han hecho desmadres y fuertes.
Sí, ya por ahí también salió el ex líder de jurídico de Pokémon Company, quien estuvo a la cabeza del equipo por más de 12 años, diciendo que no sabe cómo es que se le permitió a este juego llegar tan lejos. Nintendo, de Pokémon Company, debió haberle cortado la cabeza desde el primer momento en que se vio el tráiler. Y la verdad es que por ahí se ha visto gente también en Twitter compartiendo comparaciones, ¿no?, de los polígonos, de los diseños en 3D, de los palmones y los pokémones, y son prácticamente copias uno a uno. Tanto así, o sea, que hay analistas que dicen, o sea, si esto se fuera a corte, viendo la similitud entre los diseños, pues sí pudiera alegarse el plagio. Mientras que el equipo de Pocket Pair, los desarrolladores de Palworld, dicen que no han utilizado inteligencia artificial. Y bueno, independientemente de que hayan o no utilizado inteligencia artificial, los diseños de los palmones son demasiado, demasiado similares, y la verdad es que yo creo que sí van a estar metidos en un pedo.
Sí, no hay forma, amigo, que esto lo brinquen en un tribunal. Porque, como dices, por ejemplo, el modelo de Cinderace es prácticamente el mismo, pero en color verde. O sea, literal, exactamente lo mismo. Y le cambiaron el color de los ojitos. Poco más.
Sí, y así como ese Cinderace verde, tenemos fácil otros 5 o 6 ejemplos que son claras copias de Pokémones, y la verdad es que no estoy defendiendo a Pokémon, porque ustedes saben, ustedes queridos escuchas, que nosotros, que si tenemos aquí. Así es, o sea, si nosotros le tiramos a alguien, esa de Pokémon Company, esa Game Freak, porque como fans empedernidos de Pokémon que somos, demandamos juegos de mejor calidad. Entonces nosotros no dudamos en aventar la primera piedra, pero es que de verdad hay que ser objetivos, ¿no? Que si bien Pokémon tiene un chingo de pecados por los cuales responder, Palworld, híjole, es que yo creo que sí, o sea, 2 gramos de madre no tuvieron.
Sí, amigo, es como si le pusieras un mod al Pokémon Púrpura, me cae de madre, o sea, se pasaron de madre. Y hablando de mods, no pasaron ni una semana y ya tenemos el mod donde convierte a todas las criaturas en Pokémon y al personaje en Ash Ketchum. O sea,
sí, no,
esto va a ser un tema, ¿eh?
Sí, no, júralo que en menos de una semana ese mod ya no va a existir en la comunidad.
Sí, no, es que es muy difícil, y más con Nintendo, ¿no? Si para el tema de los ROMs es una situación, ahora para esto del plagio y de la gallina de los huevos de oro, ay, güey, se metieron con Sansón.
Sí, la verdad es que sí se metieron con Sansón a los madrazos, y la verdad va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla este problema en las próximas semanas. Así que por favor no se despeguen de este podcast para estar enterados del último del chismecito de Palworld.
Así es, amigo, y bueno, pues vámonos con el tema de la semana. Tuvimos un Developer Direct, parece ser es el primer evento importante, por así decirlo, del año.
Sí, entre comillas.
Y tuvimos cosas pues interesantes, amigo. La verdad, digo, lo que más llama es lo de Indiana Jones. Está interesante, un juego que se ve poderoso. espero que no termine siendo un fiasco y que sea exactamente lo que promete el tráiler, ¿no? Porque muchas veces Microsoft nos da el bait y caemos como gordas, ¿no?
Sí, y mira, bueno, sí me gustaría empezar pues como por lo más relajado, ¿no? Por lo que nos entregaron, por lo que nos dejaron ver, aunque fuera en desorden, pues está este juego de About, ¿no? Este juego desarrollado por Obsidian, ¿no? Los mismos cabrones que hicieron Fallout New Vegas, los que hicieron Outer Worlds, etcétera, etcétera. La verdad es que sí se ve bonito, se ve que le están echando ganas, se ve pulido y todo lo demás, pero la verdad es que siento que recicla muchísimo, pero muchísimos elementos que ya se han visto en juegos del mismo género, ¿no? Incluso de los mismos juegos que ellos han desarrollado, Outer Worlds, Fallout New Vegas, ¿no? Las interacciones con los personajes se sienten muy, muy genéricas. En cierto momento parecía que estaba viendo Elder Scrolls 4 Oblivion en 4K con texturas nuevas. Sí, o sea, la verdad es que los diálogos, las expresiones faciales, tiene, pues es a todas luces un juego, pues de Obsidian, diagonal Bethesda, ¿no? Y eso no es malo. Lo que yo considero que es malo en este caso, pues es que le están jugando muy a la segura, que sí, que se están inventando una que otra cosilla, pero la verdad es que la fórmula, la base es exactamente la misma. Entonces, yo esperaría que me cayeran el hocico, pero la verdad es que veo que es más de lo mismo a mí.
Pues sí, se supone que esta vez prometen que habrá un sistema de árbol de diálogo muy complejo. Como tú dices, yo creo que pues parece ser un poco de lo mismo con otra skin, ¿no? Es parece ser.
Sí, y es que mira, o sea, te dicen, donde aquí cada consecuencia, toda decisión que tomes va a tener una consecuencia.
Todos dicen eso.
No, y aún así, fíjate, o sea, cómo es que está complicado, o sea, cómo puedes venderle eso al público cuando el año pasado ya nos dieron Baldur's Gate 3. O sea, con unas posibilidades infinitas, ¿no? Que sí, que puedes matar a uno de tus amigos desde el primer momento y te cambia completamente la historia, donde cada diálogo, donde cada acción representa una consecuencia inmediata o posterior, ¿no? Y realmente, o sea, ves la profundidad de un juego que ya tenemos, que si bien es otro tipo de jugabilidad, pues las consecuencias son más marcadas, ¿no? Yo la verdad, si a mí me pusieran a jugar, ¿no? El Baldur's Gate 3 con todas estas posibilidades, ¿no? Súper, súper extensas, y después me dijeran, es que como aquí ayudaste a este cabrón, pues ya no te quieren en el pueblo. Bueno, y después de eso, ¿qué pedo? O sea, no, pues nada más te van a ver feo y ya, pero todo sigue igual, ¿no? Vas a poder hacer lo mismo, nada más que ahora ya no te van a saludar ni te van a decir salud cuando estornudes. ¿Eso qué, güey? O sea, la verdad es que...
No hay consecuencias argumentales, no hay cierres de nada, ¿no?
Sí, o sea, es lo que no me gustaría ver. Que si se ponen las pilas y desarrollan más esta situación de las consecuencias, bueno, pues a lo mejor ahí sí, pues pudiera considerarlo, ¿no? Pero es que se ve todavía muy genérico, amigo, y más porque no sé qué tan grande vaya a ser el mundo, pero la densidad de enemigos tampoco se ve muy grande. Las peleas que nos mostraron en el tráiler, aunque se ven entretenidas y se ve que puedes usar que varitas, que esto, que lo otro, pues la verdad es que no se ve que tengas bastantes enemigos al mismo tiempo. Parece ser que por pelea pudieras tener pues entre 1 a 5 enemigos, y la verdad eso pues como que no me llama la atención, ¿no? O sea, es un juego que a lo mejor le falta densidad.
No, y además, como dices, amigo, el hecho de tener Baldur's Gate 3 detrás es muy complicado, porque ahora el parámetro se eleva brutalmente, ¿no? Y ahora, como bien dices, pues es muy difícil que te digan que cada acción va a tener consecuencias, pues después del nivel de profundidad de Baldur's, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un juego, pues medianito, honestamente. No tengo muchas expectativas.
Sí, en el mejor de los casos. Pero bueno, también tenemos este juego que es de la saga de Mana, ¿no? Creo que es Visions of Mana, ¿o cómo se llama esa madre?
Visions of Mana, amigo.
La verdad es que se ve coqueto. Digo, nunca he jugado un juego de Mana, pero se ve que le están echando bastantes ganas, se ve bastante pulido, le están echando muchas ganas, el estudio tiene muchas esperanzas, pudiera ser un juego bien recibido por la comunidad, pero bueno, no sé tú qué opinas, amigo.
La verdad es que nunca tampoco lo he probado, amigo. Me parece que es un juego de rol bastante amplio. Y en este caso creo que lo que me llama la atención es que va a tener combate en tiempo real. Un poquito parecido a lo que estamos viendo en Final Fantasy del remake. Y creo que eso hace un poquito más amigable a los jugadores. A mí la verdad me llama bastante la atención. Esperemos que esté en Game Pass de lanzamiento.
Yo creo que sí, amigo. Y es que la verdad, como dices, amigable y atractivo para los nuevos jugadores, ¿no? Porque hemos visto pues que la comunidad, que si bien a nosotros pues no nos pesa jugar un juego de combate por turnos, pues no hay pedo, pero ya los chavos, ¿no? Como dicen nosotros, que ya nos truena la rodilla, ¿no? Que ya aplaudimos cuando bailamos, pues ya los chavos, pues ya no les gusta el combate por turnos.
No, el RPG con turnos, por turnos, está quedando atrás. Yo de vez en cuando, incluso cualquier cosa que juego, me gusta bajar la velocidad a un buen RPG por turnos, ¿eh? Siempre es bueno.
Sí, pero a los muchachos ya no les gusta, o sea, quieren todo rápido, ¿no? Que no, pues que pinches combos y ya sí, o sea, porque si me espero a que pase el turno y eso, ya no les gusta. Y digo, yo lo entiendo, la verdad, o sea, las tendencias cambian y la comunidad, las generaciones se van interesando por cosas distintas. Entonces, la verdad, qué bueno que este juego haya sabido evolucionar con la comunidad. Obviamente, pues siempre tenemos diferentes juegos de estrategia y de combate por turnos, pero pues yo creo que es una buena manera de reinventar la franquicia para que se sienta fresca y para que pueda ser adoptada para por un sector nuevo de la población.
Sí, definitivamente, amigo. Es lo que yo creo que está diseñado este tipo de conferencias también, ¿no? Para atraer este tipo de público que ve las cositas en los videos y bueno, se clavan.
Sí, y bueno, la verdad no sé también qué te haya parecido este juego como de estrategia, el ARA, ¿no? Donde tú eliges tu civilización y la vas desarrollando desde cero, desde la edad de piedra hasta la edad del futuro. No, la verdad es que, digo, yo tiene muchísimo que no juego ningún juego de ese tipo. Son entretenidos, sí.
Pero te chupan muchísimo tiempo, amigo. Yo la última vez que me clavé con uno, sí creo que fue con el Trópico 5, o con uno de los trópicos. Ah, qué barbaridad. O sea, son juegos que sí, es muy padre, pero sí te toman muchísimo tiempo.
Sí, no dice, no es que tengo que entrar en media hora porque ya se va a terminar de construir mi iglesia, ¿no?
Está muy cabrón.
Sí, la verdad es que son juegos que consumen mucho tiempo. La verdad es que, pues espero que lo hagan bien, ¿no? Que las civilizaciones realmente tengan identidad propia como ellos te lo están vendiendo, que tengas las posibilidades de cambiar el entorno conforme a las decisiones que tomes en cuanto a construcción, en cuanto a arquitectura, en cuanto a cultura, ¿no? Estaría chido, la verdad que sí. Repito, tiene años, tiene yo creo más de 10 años que no juego un juego de ese tipo, pero la verdad me gustaría que este juego tuviera éxito para que pues tuviéramos más variedad, ¿no? Que no todo sea Call of Duty, que no todo sea Fortnite, que no todo sea pues lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Que haya un poquito más de variedad y que este juego pues sirva para que las nuevas generaciones, para que los chavos se interesen por jugar otra cosa.
Lo que pasa es que tú y yo ya no encajamos en la chaviza, amigo. Ese es el grave problema de esto.
Ya no, sí, verdad, ya no.
Ya no somos chavos.
Ya no somos generación Z, ya no entendemos esos términos de coquetia estética, ¿no? Es eso, ya tenemos que andarle buscando en el diccionario.
Oye, ¿estás
ver
de acuerdo
qué significa?
Que eso de ser coquete es lo mismo que ser moxa, que era nuestro tiempo? Es exactamente lo mismo, amigo.
Sí, un poquito, sí, que si eras que bebecito en moxito, ¿no? O que muñequita de todos, juguetito de nadie, la chingada.
Exactamente, amigo.
Sí, pues sí, pero pues bueno, cada generación va teniendo lo suyo, ¿no? pero bueno, pues ya pasando a la carnita, a lo bueno, pues este tráiler, pues esta vista de Hellblade 2, amigo, que la verdad se ve que viene con todo. Yo creo que le están echando un chingo de ganas y yo creo que va a llamar bastante, bastante la atención, y más porque ya nos dieron fecha de salida.
Y aquí yo quiero recalcar una cosa, se ve brutal, o sea, el título se ve brutal, pero creo que se están equivocando, están cometiendo el mismo pecado que pasó con Alan Wake 2. Alan Wake 2 es un juego hecho a mano, una obra de arte, en un juego de terror. El puto grave error fue en ventas, ¿por qué? Porque se les ocurrió la magnífica idea de no venderlo en físico, y lo mismo le va a pasar a Hellblade 2.
decidieron que solo fuera formato digital y esa es mi molestia con el juego.
Sí y no, amigo. O sea, pudiera ser que sí, y yo creo que en parte tienes razón, pero si te pones a pensar que Hellblade pues es un exclusivo de Xbox, ¿no? Es un exclusivo de Xbox y que la mayoría, si no es que prácticamente todos los usuarios de Xbox tienen Game Pass, pues yo en lo personal, o sea, solamente puedo hablar por mí, voy a jugar el juego de día uno en Game Pass. Entonces, pues de nada sirve que hagan las copias físicas cuando voy a acabar descargando la copia digital por el Game Pass que tengo, ¿no? Y lo mismo con los cabrones en PC, esos güeyes todo descargan, no, no compran juegos físicos porque todo lo compran en Steam o en Epic Games Store o en GOG. Entonces, a lo mejor en el caso de Alan Wake, pues sí pudiera ser porque pues tenías el PS5, tenías el Xbox, etcétera, etcétera. Pero aquí, siendo un exclusivo, no sé realmente si puede haberse tan afectado esta situación del formato físico contra el digital.
Pues yo estoy muy triste, amigo, de que no vaya a salir. Al final del día, la preservación es una cosa importante. Pero bueno, más allá de eso, el juego es una barbaridad. Sin duda también lo estaré jugando en Game Pass, digamos, ¿no?
Sí, y es que la verdad, o sea, desde el motion capture, ¿no? Toda la captura de movimiento, todo este pedo de que llamaron, bueno, como el juego anterior, ¿no? Que llamaron a médicos, ¿no? A psiquiatras, a psicólogos para desarrollar esta sensación, para recrear lo que siente una persona con psicosis y esquizofrenia, para darle más realismo al juego, ¿no? Que sientas que están hablando atrás de tu espalda, que tengas visiones, todo este pedo junto con la música, la verdad es que se ve que es un juego que va a ser a todas luces una obra de arte. Narrativa, pues yo creo que va a ser impresionante, incluso mejor que el primero. Y más ahora que va a poder explotar todo el poder de las consolas actuales, ¿no? Ya, y ni hablar de la PC, ¿no? Porque pues bueno, esos güeyes pues tienen la gran ventaja de pues de tener sus PCs ultra mamalonas con sus tarjetas gráficas nivel Dios. Entonces va a ser un juegazo.
Sí, definitivamente. Esperemos tener un día de esos una gráfica, amigo. Yo quiero ser uno de ellos.
Sí, yo igual quiero ser un pecerdo, pero mientras tendremos que esperar.
Exactamente, amigo. Bueno, pues vámonos al anuncio final, lo que fue Indiana Jones. ¿Qué te pareció?
La verdad, mira, yo no me considero súper fan del trabajo de George Lucas. Obviamente me gusta mucho Star Wars, ¿no? No tanto como a ti, no entiendo tan bien el universo como tú lo haces, pero pues he visto toda la saga Skywalker, ¿no? El Mandalorian me mama, Rogue One es una maravilla, he visto por ahí uno que otro proyecto, y lo mismo es con Indiana Jones. He visto todas las películas, menos la última, ya la tengo en mi lista, pero pues es que son pinches casi 3 horas de película, entonces sí necesito darme un tiempecito para sentarme a verla. Pero la verdad es que son buenas películas. A mí la verdad me gusta mucho este género de aventura, de búsqueda del tesoro, ¿no? Lo mismo con Nicolas Cage y Las Leyendas del Tesoro Perdido. La verdad es que me gustan mucho esas películas. Entonces, desde que ves Cazadores del Arca Perdida, Templo de la Perdición, La Última Cruzada, por ahí con La Calavera de Cristal sí se les cayó recio la pelota, porque la verdad es que está un poquito chafa.
Sí, más o menos.
Pero la verdad es que es un buen universo, la verdad. O sea, Indiana Jones es un personaje muy profundo y pues todas las aventuras, este personaje que han creado, pues puede dar para muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y esto es lo que nos dan. ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama el juego?
¿Cuál, amigo?
El que van a sacar ahorita de Indiana Jones. En lo que buscamos el nombre. En lo que buscamos el nombre, pues nos.
El Gran Círculo.
El Gran Círculo, que nos dice que va a estar situado entre Cazadores del Arca Perdida y La Última Cruzada. Y yo, esta es mi primera queja. Se pasaron por los huevos el Templo de la Perdición. O sea, te dicen, va a estar ubicado entre la primera y la tercera película. Ah, entonces la segunda, ¿qué pedo? O sea, hacemos como que no existió. Pues sí, o sea, entonces no existió. No, esa fue mi primera queja, ¿no? Pero de ahí en fuera el juego se ve bastante pulido, gráficamente se ve bastante bien, y qué bueno que se hayan ido con la apariencia de Harrison Ford, porque pues esto nos dice por lo menos que pues el juego va a ser canon, ¿no? De cierta manera, pues que va a entrar dentro del canon de la serie o de la franquicia de Indiana Jones.
Eliminando la segunda película quizá, pero sí, amigo, dentro del canon.
¿A ti qué te pareció, amigo? ¿También te molestó que se pasaran por los huevos el Templo de la Perdición?
Pues mira, amigo, hoy en día ya no me... Ya, recuerda, pues uno es fan de Star Wars, ¿no? Entonces, pues se reescriben el canon, la historia se la pasan por los testículos. Entonces, hoy en día ya que manoseen el lore de la historia que creías conocer, pues yo creo que ya es lo de menos. Y en cuanto al juego, pues se ve... Gráficamente se ve monstruoso, ¿eh? La verdad, creo que ya se empieza a notar los juegos que son exclusivamente para esta generación. Porque esa mamada de que salieran compatibles con la generación anterior, ¿cómo fue de retroceso? O sea, tuvimos 2 años perdidos, literalmente. Creo que eso es algo digno de rescatar, ¿no? O sea, tienen detalles bastante buenos en el cabello, en el sudor. La verdad se ve muy bien el juego.
Sí, las físicas y todo. La verdad es que, pues yo creo que le ayuda bastante que este juego... Por lo menos los segmentos que mostraron son lineales, ¿no? Esto pues quiere decir que van a poder explotar el apartado gráfico a más no poder, pero también este tipo de situación de que el juego sea lineal, o por lo menos lo que mostraron que lo es así, es mi gran preocupación, amigo. Yo no tengo peros con nada de lo que mostraron, porque gráficamente se ve bien, en cuestión de historia se ve que está interesante, ¿no? El hecho de que sea en primera persona no me molesta para nada, sentirte así como Indiana Jones, ¿no? Donde tienes tu látigo, tu pistola, etcétera, etcétera, y vas resolviendo acertijos. La verdad es que está interesante, pero el único pero que le pongo a este juego es que siento que la duración va a ser bastante, bastante limitada. Y es lo que no me gustaría, ¿no? Que estos güeyes... Te digo que seguramente el juego va a salir en Game Pass, ¿no? Y pues lo voy a jugar. Pero no me gustaría que estos güeyes te quieran vender un juego a precio completo cuando el juego a lo mejor te dura unas 6 o 7 horas, ¿no? Que es realmente lo que yo... Es realmente lo que a mí me preocupa.
Y ¿sabes qué? Por el tipo de juego que es, no creo que tenga mucha rejugabilidad, o el valor de rejugabilidad va a ser nulo.
Exactamente, amigo, exactamente. Es lo que me preocupa con este juego. Todo lo demás se ve perfecto. Le están echando muchas ganas, que mucho cariño, que mucho amor, sí. Pero ¿cuánto va a durar? ¿Y me van a dar ganas de jugarlo otra vez, sí o no? Entonces, pues es realmente la única preocupación que tengo con este juego, porque de ahí en fuera todo se ve bastante bien.
No vaya a pasar como The Order, ¿no? Este juego de Play 4. Que en su momento pintaba ser una chingonería, pero pues al final duraba 6 horas, ¿no? Pinche juego.
Sí, duraba 6 horas y las peleas contra los jefes era puro quick time event. Todo, ¿no? Escritado. O sea, nada más. Sí, nada más apachurra el botón en el momento adecuado y ya quedó, ¿no? Y la verdad es que no me gustaría que este fuera el caso de Indiana Jones y el Gran Círculo. Ojalá la historia, la aventura, la jugabilidad valgan la pena, ¿no? Para decir, ah, bueno, ahora quiero jugar con esto, ¿no? O que no se modifiquen la rejugabilidad, deja tú con niveles de dificultad, sino a lo mejor con como las calaveras en Halo, ¿no? Que te daban cierto grado de dificultad adicional, ¿no? No, pues si quieres que los enemigos exploten cada que los matas, o si quieres que sean más agresivos, yo qué sé, ¿no? O sea, que te den... Pues que te den ganas de volver a jugarlo a pesar de que dure unas 7 u 8 horas la campaña.
Sí, pues esperemos que sea el caso, ¿no? Tristemente por el tipo, tampoco lo que me gustaría es que fuera una novela visual. Eso sí me reventaría las bolas.
Ah, eso sí estaría también muy cabrón. La verdad es que sí estaría muy de la ñonga. Parece ser que no lo va a hacer. Digo, los segmentos que se ven, que nos mostraron, pues se ven que son, pues sí, de acción. No, pero bueno, digo, a lo mejor este juego a futuro pudiera ser que se porteara para la realidad virtual. Digo, obviamente de PlayStation VR 2 no hablamos, porque pues obviamente es el vecino azul y pues es exclusivo del vecino verde, ¿no? Pero pues para el Oculus, para los demás sistemas de realidad virtual, la verdad es que este juego quedaría perfecto, y a lo mejor sería una excusa más, ¿no? Para aquellos que ya tienen estos sistemas de realidad virtual, pues de volver a vivir la aventura.
Sí, definitivamente, amigo. Esperemos que valga la pena, y sobre todo que lo podamos disfrutar de Game Pass de lanzamiento, ¿no? Aprovechando ese servicio tan maravilloso.
Pues yo creo que sí, la verdad es que no veo por qué no. Es un modelo que les está funcionando hasta ahora. Pues es lo que vende, ¿no? O sea, realmente, si no fuera por las por los juegos multiplataforma. Yo la verdad no le compraría ningún juego al Xbox, porque con el puro Game Pass te la puedes andar campechaneando, ¿eh? O sea, y la verdad que si ahora juegas este, que si ahora juegas lo otro, que si los exclusivos de día uno te salen en Game Pass, ¿cómo para qué ibas a gastar más dinero, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que es un modelo pues que les está funcionando bastante bien y pues sí me gustaría que continuara.
Pues sí, así es, amigo. Pues esto fue lo más importante. Bueno, en realidad fue todo lo del Developer Direct de Xbox. Esperemos que Sony conteste y también se rumora que Nintendo próximamente estará respondiendo con algo, ¿no?
Pues sí, ojalá que sí. La verdad es que este, para ser el primer evento de Xbox del año, o bueno, el primer evento del año en general, ¿no? Pues la verdad es que estuvo pues medianamente decente. Obviamente las cartas fuertes se jugarán para verano, ¿no? Para las fechas de anuncios pesados. Digo, ya de la E3 ni hablamos porque ya está sí, F en el chat por la E3, pero bueno, habrá otras conferencias, ¿no? Entonces se estarán guardando sus cartas fuertes para presentarlas en verano junto con los demás, con el vecino verde y el vecino rojo. Entonces, pues bueno, estuvo bien, no me voy a quejar, estuvo bien, cumplió, y pues fue un poquito una muestra de lo que nos van a mostrar este año.
Sí, y esperemos que sea un año muy potente, amigo, porque seguramente tendremos la Switch 2.
Pues sí, yo creo que ya ya hace falta, ¿no? Que este verano sí o sí ya se anuncie. Por ahí había un rumorcillo, ¿no? Que si se va a lanzar en septiembre, que si no, que si sí. Entonces, pues de este año sí o sí debemos tener ya que por lo menos el anuncio de la consola. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso en cuanto llegue el momento.
Así es, amigo. Pues bueno, ha sido un año muy, muy interesante. Hemos tenido aquí todo tipo de noticias, hemos tenido pues de todo, ¿no? Noticias tristes, estuvimos prácticamente 6 meses con el tema de Microsoft y Activision, hemos pasado muchas cosas y bueno, pues aquí esperemos seguir otro año más, amigo.
Así es, otro año más compartiendo espacio con ustedes también. Obviamente no estaríamos aquí si no fuera por nuestra pequeña comunidad que nos apoya, que nos escucha en las diferentes plataformas, que nos ve en el YouTube, que nos comenta. Ah, ¿verdad? No es cierto, no comentan ni madres.
Ya sé que no aplauden.
Pero no aplauden. Pero bueno, no es cierto. Agradecemos muchísimo el apoyo que nos han dado en este primer año que hemos estado con ustedes. Y esperemos que este sea el primero de muchos, muchos años que estemos compartiendo espacio y micrófonos con ustedes.
Así es, amigo. Pues bueno, este fue nuestro primer episodio de la segunda temporada de su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. Cuídense mucho, los amamos.
Adiós.
Adiós.